Bien, ya vamos a establecer comunicación a esta hora con el ingeniero Víctor Gobis, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Perú y CEO de la empresa Buenaventura. Y le agradecemos la gentileza de acceder a esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional para todo el país. Comencemos un punto inicial, ¿no? ¿Cómo está analizando usted el proceso de reactivación económica en el sector minería, ¿no? Considerando el impacto, ¿no?, que ha registrado tras una caída en el nivel de producción por encima del 80%.
Sí, la verdad es que la pregunta, sin duda, es que es una situación inédita, y así lo entendés, y por eso estamos colaborando en solucionar esta crisis. Para ponerle un número, en el mes de marzo, que fueron solamente 15 días, la pérdida de producción fue 23%, y en el mes de abril, que ha sido un mes completo de cuarentena, ha sido casi 48%. En ese mes de abril, prácticamente la producción de hierro, cano y acero, la producción de plomo, zinc y plata ha pasado en el orden del 14%, la producción de oro, en el caso del 45%, y en el caso del cobre, 65%. Al día de hoy, se está haciendo, habiendo pasado ya la fase 1, casi toda la gran minería está reiniciando operación, lo cual es positivo, y tenemos entendido que en la fase 2, durante este mes de junio, se debe reiniciar la mediana minería y la pequeña minería, al igual que las actividades de exploración, lo cual es importante para reactivar económicamente el país, y tomando en consideración que la industria minera, a lo largo de estos 80 días, ha generado un conocimiento y ha establecido un protocolo sanitario que minimiza los riesgos.
En este horizonte, ingeniero Gobis, ¿en qué tiempo se podría estimar una recuperación de la producción, ¿no? Y además mirando el escenario internacional, ¿no? El escenario externo, que de una otra manera también tiene gravitación justamente en la producción minera, ¿no?
Sí, esa es una buena pregunta. Felizmente, el Perú tiene como un pilar de su economía la producción de metales. No dependemos, como otros países en la región, como podría ser Ecuador, Venezuela, México, de la producción de combustibles fósiles, que sí han tenido una caída dramática en la demanda, al que lo ponen en el precio. La demanda de metales sigue siendo sostenible porque, primero, el oro ha sido una suerte de refugio durante esta crisis, y el cobre se está recuperando porque estamos viendo ya la recuperación de toda la parte asiática del mundo, y también estamos viendo una positiva tendencia en Europa y en Estados Unidos. Entonces, producimos metales, y son metales que, digamos, en algunos casos están por encima de precios previos a la crisis, como el caso del oro. En el caso de los metales industriales, está habiendo una recuperación en Francia. En ese sentido, creo que esa es una buena noticia para el Perú. En el caso de la gran minería, aumentando la industria, en el caso de la gran minería, durante el mes de junio vamos a haber alcanzado nuevamente la misma producción, lo cual quiere decir que habríamos alcanzado la misma producción en cobre. El cobre es el 50% del PBI minero, lo cual es importante. En el caso del oro, que es el segundo metal más importante, que representa el 30%, al final de junio deberíamos haber llegado a un 60-65%. Para llegar a esa, al 100%, tiene que ser al término del mes de este mes de junio, principios de julio, porque hay un sector importante de la producción de oro que está parte de este segmento que es mediano minero. Como decía, lo importante también destacar es que la industria minera no solamente son empresas mineras, sino hay una cadena de proveedores de bienes y servicios. Ellos dependen del sector de producción, que al día de hoy ya está destrabado, están avanzando con sus permisos. Y estimamos que toda la industria minera formal, en el segmento de gran minería, mediana minería, pequeña minería, que emplea a 200.000 personas directamente que trabajan en los campamentos, y le agregamos la cadena productiva de proveedores de bienes y servicios, estamos hablando de alrededor de 1 millón de peruanos que van a regresar a trabajar, o van a tener nuevamente, van a ser parte de la cadena productiva del país, lo cual hay que destacar.
Ingeniero Gómez, uno de los temas, uno de los factores fundamentales que estuvo presente justamente en la expectativa, el desarrollo de los proyectos de inversión minera fue el tema social, ¿no? Conversamos hace unos días con la encargada de las negociaciones y del diálogo y la facilitación en el corredor minero en el sur para ver este tema. Y lo que nos decía y lo que nos mencionó es que en realidad han notado o ha percibido desde la parte que le corresponde al gobierno o al Estado, una mejor disposición de las comunidades, de los dirigentes y de las autoridades para tratar de llevar este tema de los procesos de diálogo a un mejor resultado, desde un punto de vista de menos tensión, ¿no? Ustedes que están justamente reiniciando las actividades en el campo, ¿cómo notan este relacionamiento que es fundamental y que en muchos casos ha sido determinante tanto para el inicio de la puesta en operación de proyectos como también en algunos proyectos que han quedado paralizados?
Sí, la verdad es que la pregunta, sin duda, en la zona andina, las comunidades campesinas han visto de primera mano el trabajo de las empresas mineras, este protocolo sanitario que lo comentaba, que hemos establecido, que incluye pruebas rápidas, que incluye pruebas moleculares, y que incluso da este servicio al entorno en el cual operamos, eso lo han visto, y eso ha permitido que el diálogo sea más fluido, sea muy maduro. También es bueno destacar, las comunidades campesinas han estado muy bien organizadas, han hecho en general un trabajo importante de contención, digamos, de aislamiento territorial, pero este diálogo, este entendimiento con las empresas mineras ha, sin duda, como usted menciona, ha facilitado, está facilitando el proceso de reinicio de operaciones, y siempre hay que destacar que, claro, con todas las medidas de contención y con todas las medidas de sanidad, con los nuevos protocolos sanitarios, estamos minimizando el impacto en la zona andina. Lo que no podemos asegurar mientras no hay una vacuna es que hemos eliminado el potencial contagio, ¿no? Pero sí, hemos encontrado un buen balance. Las comunidades campesinas están mirando bien de primera mano los resultados. Eso además tiene un impacto económico local. Y eso es un poco, sí, quizás vale la pena mencionar, es el ejemplo que tiene que extenderse a toda la sociedad, ¿no? Tenemos que lograr encontrar el equilibrio entre salud pública y economía, tener un nuevo protocolo sanitario y estar dispuestos a dar ese paso, sabiendo que van a haber eventualmente fallas, y esas fallas, esos contagios, se van a tener que manejar de manera tal que se minimice el impacto en la salud pública, pero que a su vez permita que haya actividad económica, ¿no? Yo creo que hay una serie de industrias locales. La ventaja de la industria minera es que es una industria que produce y exporta. Felizmente, como he comentado, tenemos una demanda importante todavía por los metales, pero hay una serie de actividades de demanda interna, como pueden ser todo el tema gastronómico, que tiene que discutirse y tiene que lograrse un acuerdo para que con un protocolo sanitario podamos reiniciar también esa actividad económica.
Ahora, ¿cómo está mirando el panorama de la minería? Este año 2019 es un año bastante complicado por toda la emergencia que vivimos, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, ¿no? El horizonte hacia el 2020, ¿cómo vemos? Porque hay en ciernes una cartera de proyectos, ¿no? Que necesariamente, ¿no? Si es que queremos seguir manteniendo justamente la estabilidad económica, si queremos ge seguir generando empleo, se requieren retomar y sobre todo ponerlos en marcha. ¿Cómo ve usted ese horizonte?
Sí, la verdad es que la pregunta, la industria minera, me permito explicarlo así, la industria minera tiene cuatro grandes sectores: gran minería, mediana minería, pequeña minería y minería artesanal, donde generalmente hay formal e informal. Claramente en la gran minería hay la oportunidad, hay dos grandes oportunidades. Una, la que usted acaba de mencionar, hay proyectos, sobre todo de cobre, de algunos de oro de gran dimensión, que si los aceleramos, van a ser una oportunidad de inyectar inversión privada, una porción seguramente nacional, pero fundamentalmente extranjera, que va a generar empleo y que va a permitir a lo largo de los próximos años reforzar la caja fiscal del país. Y es un esfuerzo que hay que hacer de revisar el portafolio de proyectos de gran dimensión que tienen que discutirse y llegar al consenso y tener soporte político para desarrollar. Pero en esa gran minoría y mediana minoría, una segunda oportunidad es tratar de facilitar, simplificar los trámites para que sean expansión de operaciones. Una expansión de una operación es bien distinto que una nueva mina. Una expansión supone eliminar un cuello de botella, simplificar un proceso, hacer un cambio tecnológico, y eso se puede hacer mucho más rápido y el impacto nuevamente en empleo es el impacto en ingresos. Y en la pequeña minería y la minería artesanal, ya hablando como Instituto de Ingeniería de Minas, como gremio profesional, estamos trabajando junto con las DREM, las Direcciones Regionales de Minería, y con el Ministerio de Energía y Minas, para tener un solo protocolo sanitario que les permita reiniciar. Como he comentado, es importante ayudarlos a que establezcan un protocolo sanitario que minimice el contacto. Pero a su vez, estamos trabajando con la Sociedad Nacional de Industrias, porque hay una oportunidad muy grande en este sector que es más intensivo en mano de obra, con mejor tecnología, básicamente con fabricación local, con tecnología local, levantar la productividad de este sector. ¿Y por qué es importante? Porque es una actividad fundamentalmente ligada al oro, los precios del oro están muy altos, y si no ayudamos a regular, a normar, a levantar la productividad, sería el escenario no propicio, porque lo que va a pasar es va a ser una actividad que va a hacer que va a crecer en un ambiente en el cual el Estado está con pocos recursos para normar o para revisar, y que esa manera desordenada finalmente tiene un impacto en el medio ambiente, tiene un impacto en las personas. Entonces, esos son, digamos, un resumen de los cuatro digamos, sectores que componen la industria minera. En la gran minería y la mediana minería hay muchas oportunidades, que miramos el portafolio de crecimiento de nuevos proyectos y miramos cómo aseguramos la posibilidad de ampliar las operaciones haciendo un proceso más rápido de obtención de permisos. Y en la pequeña minería, en la minería artesanal, ayudar a enlazarla con la industria local, ayudarla a que levante su productividad y vía esa productividad lograr de que se formalice.
Ahora, según la Sociedad Nacional de la Minería, gran parte, casi el 95% de las empresas o proyectos de explotación de oro están en este momento paralizadas. Y hace una anotación que, mirando que en realidad lo que producen y la mayor producción y la explotación recae precisamente en mediana y pequeña minería, pero que todavía no tienen una fecha de reanudación. ¿Hay alguna gestión respecto a esto o tienen alguna información de cómo se va evaluando esta situación, ingeniero Gómez?
Sí, la última comunicación muy reciente que hemos tenido con el Ministerio de Energía y Minas nos han indicado, como dije hace unos minutos, de que en esta fase 2, que va a ser en el mes de julio, se reiniciaría no solo la mediana minería, sino también la pequeña minería y también todas las actividades de exploración, que es una actividad muy importante para la sostenibilidad en el largo plazo de la industria. Todas estas actividades se reiniciarían en este mes de julio.
Ahora, otro factor que queríamos también señalar y preguntarle, ingeniero Gómez, su apreciación, el factor del retorno de la población. Hay muchos ciudadanos que están retornando tras la escasez de fuentes de trabajo fuera de su localidad, ¿no? Que normalmente a donde acudían para, obviamente, lograr alguna fuente mayor de ingreso. Y ahora, el análisis previo apunta a que podía presentarse, ¿no?, una mayor demanda de empleo de mano de obra local, justamente de muchos de esos pobladores que han retornado a su lugar de origen. ¿Hay alguna previsión al respecto?
Mire, la industria minera en general es una industria que requiere que han sido entrenadas en ese caso. ante esta pandemia tiene un gran porque yo tengo una persona que marca y la persona calificada vive en Puno, ya eso genera una complejidad adicional, ¿no? Porque periódicamente tengo que desplazarlo hasta su ciudad de origen. Sin duda que una persona local tiene una ventaja respecto a una persona que no es de la localidad, porque se simplifica la logística, pero para lograr que sea parte de la fuerza laboral tiene que haber una capacitación. Seguramente es algo que se puede lograr, no al día siguiente, pero sí en un plazo corto, ¿no? En un año, por ejemplo. Hay en el Perú una serie de escuelas técnicas que permiten hacer esa función. Como repito, es una actividad tecnificada, requiere persona calificada, es algo que se puede aprender, y eso es clave si uno quiere mantener la productividad y sobre todo la seguridad en el sitio de trabajo.
Ahora, estamos dialogando con el ingeniero Víctor Gobis, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, CEO de la empresa Buenaventura. Es indiscutible, ingeniero Gobis, que la recuperación económica del país pasa por un trabajo cohesionado, directo, entre el gobierno, el ejecutivo, el sector privado, ¿no? Y la propia colectividad, ¿no? Es la única manera de sacar adelante el país en medio de esta crisis, no solamente nacional, sino mundial, ¿no? En este horizonte, naturalmente, se van a presentar exigencias, demandas sociales, ¿no? Y hay una cartera de proyectos que están a la vista y que pueden destrabarse en un menor tiempo, ¿no? Hay la voluntad del sector empresarial, del sector privado, de echar adelante estos proyectos, ¿no? Pero, ¿cuál debe ser, desde su punto de vista, el acompañamiento que tiene que tener el Estado para destrabar estos proyectos?
Bien, primero hay que ponerlo en contexto, ¿no? Esa división entre lo privado y lo público, entre lo civil y lo militar, entre lo religioso y laico, debe ser válido en otras circunstancias. Pero al día de hoy estamos enfrentando un problema y como peruanos tenemos que solucionarlo. Y por lo tanto, los mejores talentos dentro del país tienen que ser empleados. Esta división, como dice, privado, público, civil, militar, religioso, laico, es de otro contexto, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Tenemos que lograr convocar al mejor talento para que trabaje por el desarrollo del país. Sin ningún apetito, sin ninguna agenda política. Eso es claro. Y claramente, los números son dramáticos. Estima que la pérdida del PBI este año estaría entre 15 y 20%, eso supone desempleo, crecería el desempleo entre 8 y 10%, y claramente todos los proyectos que al día de hoy, o en general, todo lo que el Perú puede producir y que haya una demanda sostenible que genere renta, tiene que llevarse a cabo. Si tenemos una industria que puede ser rentable, tenemos que apoyarla y acelerarla. Si tenemos una industria textil, un enfoque de nicho logra eso, hay que apoyarla. Si tenemos una industria pesquera que también tiene esa lógica, hay que apoyarla. Y claramente la industria minera también forma parte de esa agenda. La importancia de la agenda minera es que es una agenda de proyectos fundamentalmente del cobre. Y si uno mira en perspectiva, el cobre en el mundo va a ser demandado de manera creciente en un mundo que se vuelve cada vez más consciente del tema ambiental y un mundo en el cual la movilidad va a ser eléctrica. Y las reservas de cobre en el mundo están fundamentalmente en Perú y en Chile. Entonces tenemos una tremenda ventaja. Hay proyectos ya perforados, estudiados y maduros y tenemos que lograr, como peruanos, no tenemos ese sombrero de privado, público, civil, militar, religioso, laico, mirar el futuro del Perú, y ese futuro del Perú pasa por potenciar todo el portafolio de crecimiento o oferta exportadora que tenemos, porque también eso es importante. Somos un país de 30, 31 millones de peruanos que está en un mundo de 7.500 de personas. Claramente, si yo equivocadamente hago una mirada autárquica, yo quiero tener un país cerrado, no tengo tamaño para eso. por la dimensión poblacional que es el mundo, tengo que tener una mirada exportadora, tengo que tener una mirada de cómo lograr ganar esa porción de mercado y competir en ese mercado global. Y eso pasa por desarrollar todas estas actividades que les he mencionado.
Bien, finalmente, ingeniero Gobi, usted acaba de asumir la presidencia del Instituto de Ingenieros de Minas, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos, cuáles son las perspectivas en el instituto?
Mire, el instituto es una organización con una larga tradición, como parte de la tradición minera en el Perú. Tiene más de 70 años de fundada. Es un gremio profesional que agrupa a todos los profesionales que trabajan en la industria. Y obviamente tenemos es un espacio donde debatimos temas de política minera, donde debatimos y compartimos las mejores experiencias en la parte técnica, la técnica minera, y organizamos periódicamente eventos como el evento anual que es el Permín, que es un evento que congrega a las principales autoridades del país, a las principales empresas del país, y donde se debate las políticas mineras. Y en este minuto es una institución, como dije, muy representativa del sector minero, y estamos trabajando, también lo he mencionado, como otras organizaciones, tratando de poner nuestro grano de arena en solucionar esta crisis, que es una crisis mundial.
Ingeniero Víctor Gobi, muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido grato conversar con usted. Muy amable. Que tenga buen día.
Muchas gracias a ustedes.